Sirema, ¿sí? ¿Cómo le va?
Hola Javier, ¿qué tal? Buen día a la gente.
Bien, bien. ¿Hoy es el cumpleaños de tu mamá?
Hoy es el cumple 80 de doña Graciela.
¿Y qué vas a cocinar, senadora?
No le puedo hacer eso a mi mamá justo a los 80 años, yo no sé hacer nada.
¿Nada?
Pero estoy llegando, nada. Y Rafael luego dice, una vez calé, cuando yo estaba en las calles, porque era del gremio de médicos, dijo calé, ¿qué hace esa señora todo el día por la calle? Que se vaya a cocinar. Y Rafael contestó, ¿qué quiere calé? ¿Matarme?
Pero, espera, pero ¿nunca le hiciste acordar a Calega la verdad porque dijo eso de vos?
Y claro que sí, y me dice, y conociéndote es un santo ese Rafael.
Senadora, ¿cómo toma lo que ocurrió con las declaraciones de Mario Abdo ayer?
Mal tomo, ¿verdad? O sea, yo creo que hasta que vivimos la dictadura, y a los que no vivieron, pero conocen la historia, que es una obligación de todo paraguayo, la parte buena y la parte mala, nos cae mal. Es decir, yo no me considero una gran luchadora por la dictadura, porque a nosotros nos tocó la última parte, ¿verdad? Sí, digamos, no podíamos hablar como todos los paraguayos, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa. El gremio se reunía, el gremio médico, el gremio de clínicas, que no éramos solamente médicos, nos teníamos que reunir de manera clandestina y nos seguían piragües. Éramos amenazados en asambleas que ahora son normales, por investigaciones. Todos sabíamos lo que eso significaba, es decir, torturas. En mi caso particular tengo amigos a los que he visto en el cajón, torturados, ¿verdad? Tengo amigos que siguen buscando a sus padres desaparecidos, a sus hermanos y a sus tíos. Y tenemos amigos a quien vimos salir de investigaciones hecho pelota. Entonces, cuando se dice este tipo de cosas de manera burlona, porque en la realidad a mí lo que me molestó del presidente es que quiera minimizar la fecha y encima esa carcajada. Y no es la primera vez que hace esto Mario Abdo, ¿eh? Y es una discusión que nosotros tuvimos durante 5 años, yo quiero decir eso, ¿verdad? Porque incluso en la campaña, cualquiera que nos haya hablado personalmente con él, yo no olvido cuando lo mostraba, creo que era en el programa de Luis Vareiro, donde le muestran una foto, estaba con Efraín, ¿verdad? Era un panel, vamos a decir, le muestran la foto de Maduro, automáticamente dice, dictador, ¿verdad? Le muestran la foto de Strone y dice, la historia lo va a juzgar. La historia paraguaya lo juzgó a un dictador sangriento. Para que ellos sean tibios, o que ellos quieran negar esa parte de la historia, denota ignorancia y complacencia. Entonces lo siento mucho, hay gente que, acabo yo de poner eso, no quiere más que se hable de la dictadura porque ya pasó, porque es del viejazo. Entonces no hablemos más de la independencia de Paraguay, no hablemos más de los próceres, no hablemos de la guerra del Chaco, no digamos, no nos emocionemos con 13 Tuyutí, ¿verdad? No hablemos más de nada. Todos vamos a ser felices, pero ignorados. La historia no se sirve, no solamente para repetir, y lo más importante de este 2 y 3 de febrero, porque ayer también uno se pidió, ay no, entonces cada año se le va a preguntar, ¿no? El Paraguay va a presentar por primera vez en su historia 30 años de libertad y de democracia decidido que no tuvimos. Nosotros no tuvimos, eso fue interrumpido desde la independencia por dictadores o por gente muy autoritaria de diferentes colores. Pero este periodo de libertad así no tuvimos. Entonces no es cualquier fecha este 2 y 3 de febrero, no es la caída de la dictadura nomás.
No, sobre todo porque hay gente, como decís senadora, hay gente que hasta hoy busca a sus familiares.
Pero entonces fue una falta de respeto, ¿verdad? E incluso él en algún momento había dicho ya, por eso es que uno no ve, una cosa es Mario Abdo senador, otra cosa es Mario Abdo candidato, ¿verdad? O político, otra cosa es Mario Abdo presidente, ¿verdad? Nosotros no queremos ya un presidente que desde el palacio tenga una actitud sectaria, porque ya es de todos los paraguayos y eso lo reconocemos, creo que todos, ¿verdad? Entonces ya tiene que estar por encima de cualquier cuestión que tenga que ver, que sea personal o de afectos o de lo que sea, y yo acá ni siquiera lo mezclo con sus padres, porque cada uno es dueño de su historia, de sus aciertos y de sus errores. Y ya es momento que el presidente reconozca esa parte nefasta de la historia. Y lo mismo hizo Cartes, ¿eh? Porque le estoy viendo a los cartistas guauñembo ofendidos, ¿eh? Lo mismo hizo Cartes.
¿Quiere que te sacó la novia, por ejemplo?
Te sacó la novia, o sea, lo mismo hizo. O sea, que tampoco los cartistas se hagan los oportunistas,
¿eh? En realidad, Stroessner arrancó a muchas niñas de sus hogares, senadora, sino que te cuente el libro Aldea de Penitentes, por ejemplo, de cómo reclutaban a adolescentes para que Alfredo Stroessner las sometiera sexualmente.
Bueno, todo eso, yo conozco a una persona, ¿verdad?, que nunca, bueno, ella no quiso, nunca forma parte de la historia, ¿verdad?, fue violada en investigación, fue violada reiteradamente por varios hombres a la vez, fue torturada. En mi caso particular, yo vivía a... Nosotros tenemos una historia particular, vamos a decir, los que vivíamos en Barrio Herrera, ¿verdad? Porque nosotros, en primer lugar, vivíamos cerca de donde vivían Cher, ¿verdad? Y vimos la casa acribillada, vimos todo lo que pasó, ellos se refugiaron en la iglesia, que era la iglesia donde íbamos todos, no pudimos creer todo eso que se los entregó.
¿Vos te acordás de eso, senadora?
Perfectamente, yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo mucho más de nuestro canillita, como nosotros le llamábamos. ¿Te acordás que Sendero, que era la revista de la iglesia, ¿verdad?
Sí.
Era revolucionaria porque contaba algunas cuestiones, no todas. Y nosotros teníamos un señor que era amigo de papá, que venía a tomar mate con nosotros, que nosotros lo llamábamos tío, era de la iglesia. Lo único que hacía era repartir Sendero. Él no era de ningún partido político, y era a una cuadra y media de mi casa. Y era una persona muy querida de la parroquia, bueno, en ese momento era la vicaría del Niño Jesús de Prada. Un momento dado viene una Caperucita, lo llevan, y cuando lo traen, tenía el cajón cerrado. Y con la orden de Montanaro de no abrir el cajón. Pero la esposa dijo que se abra. Yo era una criatura, estábamos todos ahí, y no voy a olvidar jamás que estaba lleno de golpes y de quemaduras de cigarrillos. Bueno, eso es cosa que uno no se olvida. Y los que no vivieron tienen que leer la historia, que por cierto se enseña mal, ¿eh? Porque yo soy una mamá que leo la historia con mi hijo, con mi hijo mayor, ahora está en la universidad, con mi hija, que ahora va a ser el sexto grado, y en los libros de historia de Paraguay resulta que hay dos páginas donde se refiere a la dictadura, también a todos los eventos históricos, ¿eh? No, tampoco se enseña bien, para nosotros por lo menos, los chicos ahora dicen, por ejemplo, la parte de la independencia, dice Pedro Juan Caballero y sus otros compañeros, ni siquiera los nombres de los próceres ya se enseña bien, en el libro actual, pero en la parte de la dictadura te cuenta las obras, y en la última parte dice así, en un reloj, también se denunciara, no había libertad de expresión y se denunciaban hechos de violación de derechos humanos. Así se enseña la historia.
Sí, pero senadora, espera un ratito. ¿Qué hora era cuando empezaron a perseguir a Cher?
Fue a la noche y ya empezó eso.
Yo recuerdo, Cristian se llama un amigo que también vivía ahí cerca de la iglesia. Me contó... yo era criatura y yo escuchaba los gritos.
Sí.
Porque él fue saltando de reja, de muralla en muralla, huyendo hasta que le agarran.
Huyendo y de nena embarazada de 7 meses. Ellos, porque acordate, estamos hablando en Barrio Herrera, había muchísimos baldíos, ¿verdad?
Sí.
Y ellos iban saltando y de nena embarazada, ¿verdad? Ellos vivían a 3 cuadras más o menos después del Lili, vamos a decir. Ellos fueron hasta llegar a la parroquia San Cristóbal. Y allí ellos estuvieron escondidos, y luego, a sabiendas para nosotros de lo que iba a ocurrir, o no, ¿verdad? Porque en la realidad llegaron a un pacto con el cura en ese momento. Ellos se entregan bajo protección de la iglesia, ellos se entregan. Y ya sabemos lo que pasó después. En la casa de ellos que se convirtió casi en un lugar donde íbamos toda la gente del barrio. No sé cómo explicarte, no había un solo lugar que no tenía un agujero de bala. Acribillaron la casa de ellos, acribillaron. ¿Sí? Entonces hay cosas que te marcan en la vida y después todo lo que pasamos en clínica.
Ya.
Por eso tomamos a mal, ¿verdad? Y vamos a seguir tomando a mal. Y yo creo que el presidente porque después escribió o ordenó que escriban, ¿verdad? Yo no sé si él escribió o no, obviamente un presidente no está para eso o no tiene mucho tiempo, escribió como aclarando nuevamente su posición. Pero el Partido Colorado en sí, que esto ha ocurrido en otros países, el partido al cual perteneció un dictador, pidió disculpas en algún momento a la sociedad, o por lo menos hizo un mea culpa sin pedir disculpas, ¿verdad? Porque entre la gente más perseguida inicialmente fueron los colorados. Ahí empezó, cuando los propios colorados decentes fueron perseguidos, Goiburú, a quien aún su hijo busca, era colorado, era un médico colorado. Sí. Ellos fueron los primeros, la disidencia colorada fue la primera perseguida por un dictador. Es decir, ellos ni siquiera recuerdan la parte de la historia que les toca a sus héroes civiles, que para nosotros son de todos.
Sí, o la Pascua Dolorosa, donde prácticamente liquidaron a los de las Ligas Agrarias de Misiones.
Y hay que saber, pues, Javier,
más allá. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me extraña, senadora? Es cierto, que hablaba recién con Guillermina Canonikov de eso. Sí, a lo mejor era criatura cuando se cometieron todos esos crímenes, esas atrocidades. Y tenía 16 años cuando cayó la dictadura estronista. Pero ahora, ¿cuánto tiene? ¿46 o 47? 47 tiene Mario Abdo.
Creo que sí, no.
Bueno, 30 años después, ¿alguien no le contó, no le avisó de todo en lo que estaba involucrado su papá?
Es que es imposible, pues, ¿no? O sea, tenés que leer la historia, vas a saber. O podés hablar todavía con los protagonistas de la historia, que vas a saber. Si no querés saber, si querés negar, por eso no le meto tanto, porque dice que yo no me meto mucho con las familias en sí.
O que ahora, un poco un paseo por el Museo de la Memoria.
Claro, que vaya. Y aparte que no le cuesta nada. En este momento el presidente tiene que dar un salto, ¿verdad? Tiene que ponerse por lo que en este momento es el primer magistrado. Tiene que estar por encima de cualquier cuestión, para mí por lo menos, afectiva o de rencor o de lo que sea, o de no querer recordar esa parte de la historia, porque nos representa a todos los paraguayos. Y ahí estamos de todos, los que luchamos contra la dictadura, los que creemos y estamos seguros porque la historia y porque vivimos. Yo no necesito vivir la primera parte de la dictadura para saber que es una dictadura, ¿verdad? Entonces él puede realmente, si quiere, y toda esa gente, todos ellos, pueden, y sobre todo cuando él, en un momento determinado, por eso es la parte de la, él estuvo con nosotros. Pero en la democracia, pues, uno no defiende de manera coyuntural. Vos defendés, a mí me gusta mucho una frase que dice, los principios son aquellas cuestiones que uno defiende incluso cuando no te conviene, ¿verdad? Sí. Entonces, uno defiende la democracia, te convenga o no. Uno no defiende la democracia por una coyuntura política, amigo, enemigo. Porque uno está defendiendo la democracia para vos y tu familia. Vos estás defendiendo la democracia y las libertades para los que vienen, sobre todo. Bien. Por lo menos, ese es nuestro punto de vista.
Senadora, que tenga buen día. Un gusto.
Igualmente, estoy llegando a lo de mi mamá. Hoy hay... No hay festejo porque no quiere, imagínate el capricho y después me dicen a mí, ¿por qué sos tan terca y caprichosa? Porque ahí está los ADN, ahí está el ADN.
¿Y quién se va a comer?
¿Qué se va a comer? Pastelones que ella hace.
Sí. Senadora, no puede ser que le haga cocinar a tu mamá 80 años.
Ella quiere cocinar.
Para mí, qué bola que quería ir a comer el pastelón de la mamá.
Yo también quiero comer el pastelón.
Un abrazo, un gusto.
Gracias, gracias, Gabriel.
Ahí está la senadora Desiree Masi.